Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta y Ruta 383 presentan Parafarseando, un programa de farsas y relatos locales para contar, para que no te cuenten. Ya comienza Parafarseando.
Bienvenidas, estamos nuevamente en Parafarseando. Gloria.
Rebeca, un gusto estar de nuevo ante los micrófonos. Feliz año a toda la audiencia, quien nos está escuchando en su carro, en su casa, en su teléfono. Feliz año a todos.
Sí, feliz año para ti, feliz año para Jorge, para todos los que nos escuchan también. Y bueno, ¿qué es lo que nos trae el año nuevo que siempre estamos pensando como en un renacer? Como en, ay, vamos a hacer algo nuevo, como si las cosas viejas del año, bueno, viejas, ¿no? De hace 8 días, de la semana pasada, ¿no? Hubieran quedado atrás y todas las cosas tienen la posibilidad de volverse nuevas y mágicas y de comenzar de cero.
A mí eso es lo que me gusta del Año Nuevo, si bien es un día como cualquiera, es como dices, de ¿qué diferente tiene del día 31 al día primero? Realmente es una fecha en el calendario, son convenciones que usamos para contar los días, en realidad de organizar, pero realmente es igual, pero solamente el hecho de pensar que es una oportunidad para cerrar un ciclo y abrir una nueva, eso ya me parece atractivo. Aunque tiene su lado malo, que a veces también nos sentimos como obligados o con la carga de reempezar. Y simple y sencillamente yo me gusta más pensar lo que son procesos. Estamos en un proceso y decir, pero si hay alguien que ahorita se le esté haciendo pesado, que ya ves que le llaman que la cuesta de enero y demás, pues puede iniciar en marzo, puede iniciar el año nuevo chino. Tampoco veamos que sea tan estricto, pero sí es muy bonita la oportunidad de abrir un ciclo, ¿no?
Claro, y también la oportunidad de hacer un balance. Exacto. Un balance sobre lo que fue el año pasado, lo que te gustó, lo que le quieres seguir apostando y lo que realmente dices, bueno, yo creo que esto ya terminó. No es algo que quiera seguir continuar hacer en mi vida.
A mí, ¿no?, lo del balance me parece muy valioso, porque es ver lo que aprendimos, con aprendizaje me refiero a lo que convencionalmente se puede llamar algún fracaso, algún error, que realmente son aprendizajes, y nos permite eso, decir, no me vuelvo a equivocar en eso, o no, esto no lo voy a hacer de esa forma, y también lo que hicimos bien, porque lo que nos gustó, lo que ese balance de que esto me esta decisión que tomé estuvo muy bien, nos ayuda a darnos como autopremios y a seguir en estos procesos de vida, ¿no?
Desde el momento en el que uno empieza a hacer conciencia de cómo fue tu año, ¿no? De qué tan rápido, por ejemplo, lo viviste. Si tienes memoria de un año que fue lento y pesado, o fue un año muy rápido, o fue un año en el que estuviste con muchísimo trabajo y se te olvidó hacer otras cosas, como, no sé, hacerte cargo más de tu cuerpo, de tu salud, de tu vida, de tu familia, ¿no? Todo ese tipo de recuentos son interesantes de hacer.
Así es, suele ser que estas fechas también, sobre todo los fines de año y que hay fiestas y demás, yo lo percibo al menos de que suele verse con un punto de vista de negativo, y muchos que dicen, no, que siempre, y yo también deseo que sea mejor el año, pero como que al final nos sentimos un poquito pesimistas, melancólicos y, ay, que se vaya todo lo malo. Y a veces es bueno decir, no fue un año tan malo, y ya después vemos, yo al menos hago así mis fotos del año y digo, ah, no, mira, tuve muchos momentos fotografiables que me la pasé muy bien, ¿no?
Sí, para mí fue un buen año también, muy buen año, ¿no? Porque uno tiene que hacer ese recuento y dar gracias, es muy importante también.
El agradecimiento.
Sí, agradecer por el año, tan solo seguimos aquí, ¿no? Y bueno, entonces tienes que agradecer o hacer una lista de lo que agradeces también, es importante.
Así es.
Ahora, también pasa que el mundo está cambiando rapidísimo y entonces no es tanto que tú hagas una lista de propósitos para el año, sino es como decir, como una reflexión acerca de qué vas a seguir haciendo o cómo le vas a entrar este año que tiene tantos cambios.
Claro, es de reconfigurarnos, porque el mundo va a cambiar y está cambiando y las cosas están pasando, nos guste o no. Entonces, ¿qué sí quiero en eso llevar a mi vida? ¿Qué no quiero? Tomar esas decisiones. Son pequeñas decisiones que tomamos todos los días. Y entonces de eso se trata, qué sí le vamos a entrar, a qué no queremos, sobre todo pensando en nuestro bienestar.
Sí, porque siempre parece que son los mismos propósitos, ¿no? Quiero, claro, adelgazar, quiero hacer ejercicio, quiero meditar, quiero hacer yoga, no sé, tener algún hobby, tener tiempo más para mí. Pero también tenemos que ver que muchas veces a lo mejor ni siquiera estamos convencidos de que realmente queramos hacer eso.
Exactamente, yo a eso llevaba. Uno de los más comunes es bajar de peso o hacer ejercicio. Son los dos más comunes. Y si nos preguntamos, ¿para qué? ¿Para qué realmente quiero bajar de peso?
Sí, es diferente decir quiero estar más sana, por ejemplo,
ajá,
¿no?
Entonces, ajá, si, ya... si quieres por salud, a lo mejor entonces no es a la báscula donde tienes que ir a ver, a medir si lo hiciste bien.
Claro.
Es quiero ser más saludable. Ah, bueno, entonces, pero hay veces que dices, bueno, quiero, porque hay que hacerlo consciente y honesto con uno mismo. No, yo quiero estar más delgada para gustarle más a, y lo que, y me recuerda tu frase de si tenemos cuerpos para ser vistos o cuerpos para sentirlos. Entonces, ¿te vas a sentir a ti misma mejor si tienes una lonja menos? A lo mejor no. Entonces, es ahí donde yo invito a que todos los que tienen ahí su lista de propósitos se pregunten verdaderamente para sí mismos, ¿para qué ese propósito?
Claro, porque a lo mejor lo que quieres es, no sé, tomar unas clases de cocina o meterte un poco más a cocinar, preparar tú tus propios alimentos, experimentar recetas nuevas, no sé.
Y se vuelve en algo mucho más emocionante, mucho y enriquecedor que pensar en esto voy a comer o esto no voy a comer, ¿no?
Claro. Y ahorita que hay tantas maneras de ver cosas nuevas en la comida, por ejemplo, ¿no? Es impresionante los programas que hay de en internet sobre recetas que te dicen, puedes hacer cualquier cosa, todo está ahí. De saludables, no saludables, antojitos, todo, absolutamente todo.
Exactamente, tengo un amigo, aunque dice él que es como los libros, que hay unos libros que compras para leer y unos que compras solo por el placer de tenerlos aunque no los leas. Yo creo que con las de las recetas y los programas de cocina hay unos que más me gusta verlos aunque no vaya a preparar nada. De hecho, ese amigo dice que él se pone esas series de Chef's Table y ver a los chefs, aunque se haga su huevito en el desayuno muy modesto, ya se siente que ya se está más inspirado.
Es que es cierto,
y es así.
Es cierto.
Lo que sientes como... Le pusiste una salecita, pizca de algo y ya.
Sal
ya
rosa del Himalaya.
Exactamente.
No, pero sabes, por ejemplo, ahorita me hiciste recordar una serie que vi en estas vacaciones, porque las vacaciones son para eso, ¿no?
Sí.
De Julia Child.
No la he visto yo.
Bueno,
esa.
Julia Child es una mujer, no sé, de los 60s en Estados Unidos, que aparecía en este programa.
Oh, sí, sé
PBS.
Quién es ella. Sí,
es
sí.
Esta
la de las clases de cocina.
Cocina uh-huh. francesa para sí, los sí. norteamericanos.
Hay otra película de Julia,
ajá,
pero es película.
Sí, es
que
película.
Ella se dedica a replicar todas las recetas de ella.
Sí, sí,
buenísima,
sí, sí.
Julia.
Pero este es un fenómeno que fue real.
Claro.
O sea, esta mujer hacía comida francesa para los norteamericanos en una estación educativa de Estados Unidos que es PBS, donde nadie quería que hiciera el programa, ella lo financió y de pronto se convirtió en un fenómeno que aparte las mujeres estadounidenses cocinaban la comida francesa y fue todo un éxito de cómo los ciudadanos norteamericanos empezaron a conocer la comida francesa a través de este programa de
porque
televisión.
Porque ella lo explicaba de una manera diferente. Ah, bueno, es que se hace así, mira, esto se supone, y yo lo hice así
y
después de tantos intentos, porque además lo intentó mucho tiempo.
Yo creo que fue como la señora Zárate en Guadalajara, ¿te acuerdas?
Claro, en todos hay Ochepina.
Ochepina, pues ella fue como la precursora, ¿no?
Sí, claro.
Y entonces, pero era el placer de cocinar y ya tenía a todos encantados, y fue un éxito.
Yo
brutal.
Sigo a Narda Lépez, que ella se dice, no soy chef, soy cocinera. Y ella se dice que tiene el superpoder de cuando alguien llega a la casa de alguien, tipo una reunioncita, y dice, ay, no sé, perdón, es que no tengo nada para ofrecerte. Dice, ahí entra mi superpoder. Cuando me dicen que no hay nada en la cocina, con cualquier cosa yo te hago una cena gourmet. Y entonces me encanta que digas eso y luego da la clase de cocina con eso. Uh-huh. Te hace puré de papas con papas fritas que tengas ahí medio viejitas ahí del papel de la bolsa que no te terminaste de comer y te hace un puré. Y a ver, mira, dejaste ahí tres medio que ya están las frutas medio pasadas y te hace un soufflé de algo con lo que tienes en la cocina, tanto de instrumentos como de lo que dejaste ahí, con tres cosas. Entonces, eso sí que es un superpoder.
Entonces, qué padre poder compartir con nuestro auditorio, decir, bueno, en lugar de que se ponga a hacer dieta, vea programas de cocina, vea series que tienen que ver con la comida y cambie, si usted quiere, si realmente es lo que desea, su manera de comer, pero porque va a comer de una manera más
disfrutable,
placentera.
Más placentera. ¿No? Hay un libro que se llama Afrodita, que escribió Isabel Allende.
Sí, claro.
Ya sabes cuál, sí, donde sí, sí. Lo escribió a los 50 años y empieza diciendo que se arrepiente de todas las dietas que hizo porque llega a una edad que es más madura y dice, no, pues me lo perdí. Y además de que las recetas son afrodisíacas y te explica claro. El por qué. Qué diferente decir, me voy a hacer una receta para algo que además tiene que ver con doble placer.
Claro.
Y no necesariamente una dieta. Y dice, me arrepiento de tantas veces que no comí por vanidad en vez de comer algo placentero. Y estoy seguro que si hacemos eso y somos conscientes y comemos con el gusto de preparar, a lo mejor hasta bajas de peso igual.
Y a lo mejor si no bajas vas a vivir súper
más feliz.
¿No? Porque te vas a amargar en la dieta.
Claro,
no,
que
y aparte,
sí.
Mientras sea saludable y sea para tu propio placer, yo pienso que es un mucho mejor propósito que simplemente comer lechuga. ¿No? Que es rica y todo, pero...
Ajá, y hay formas de comer lechuga, sí. Hay formas de comer lechuga, sí, sí, ¿no? Sí, ¿no? Entonces, yo a eso invito yo, a hacer balance y a cuestionar el por qué queremos lograr cada uno de los propósitos que tengamos.
Claro. ¿Cuál sigue para echarnos al plato?
El otro
no, pero ya tenemos que ir a corte.
Ya tenemos que ir a corte.
Un programa de farsas y relatos locales para contar. Para que no te cuenten. Regresamos. Para reír y a veces para llorar. Para farciendo. Let me a walking stick and I lean on it and I walk on out. Through the snowbound yard, past the neighbors on the lawn, drinking last year out. I'll leave this town, cut the year off clean, cauterized by leaving, sick and tired of living last year. Roll out the tarmac and baptize the aircraft escaping odds and push me
thank you.
estamos escuchando esta New Year's Song, la canción del nuevo año de Hey Rosetta, un álbum del 2012.
¿No? Mira, a mí yo cuando dicen 2012 se me hace reciente, pero luego los jóvenes cuando digo, mira, es reciente, dicen, no, es de hace 20 años. Ah, sí, es cierto, es de hace 10 años, 20 años.
Pero esa nostalgia de la que hablábamos, ¿no? Ajá. Y te platicaba yo mientras escuchábamos y estábamos en corte, acerca de la revista Forbes habla, por ejemplo, que no estamos tan perdidas, de las tendencias en la gastronomía como ideas de negocio, y habla de la comida nostálgica. Dice que el 2024 va a ser el año de la comida nostálgica, porque ahora lo que buscamos, o lo que busca el mercado, ay, que odio la palabra, pero bueno, lo sí. que los consumidores, peor, ¿no? Es esa comida que te evoque recuerdos y sentimientos. No tanto ya los smoothies y los licuados y la desintoxicación y la depuración y el ser flaco tomando lechuguita y superfoods, ¿no?
Así es.
Sino quieren... Queremos recuerdos, platos, la mixología, por ejemplo, que recuerda los bares de los 70, de los 80, todos estos platillos, la comida más preparada.
Y el placer de preparar cosas que a veces llevan claro. más tiempo, pero que eso también nos ayuda a conectar con lo que comemos. Porque todas estas cosas que dices tú y estos mixes y cómprate la super licuadora, no sé qué, es porque vivas rápido. ¿Y por qué hay que disminuir las horas o el momento de la comida?
Claro.
Y no el de... Y es al contrario, hay que vivirlo.
Claro.
Desde la
¿Qué recuerdos tienes tú, por ejemplo, de la cocina de tu mamá o de tu abuela? ¿Alguna wow. vez que entrabas a la cocina?
Yo tenía una abuela que ella tenía una frase antes de casi cada cosa que tenías que decirle es muy fácil. Nunca me decía, oye, es que ¿cómo se hace esto? Es muy fácil. Por ejemplo, yo le cuestioné una vez... que a mí me gustaban los chiles en vinagre, pero le dije, siempre son así como que no me termino, o las rajas no me gustan, ¿por qué no hay chile serrano chiquito en vinagre? Y mi abuelita su frase, es muy fácil, y me enseñó a hacer chiles en vinagre, es fecha que todavía lo hago, y además le pongo mango y jícama,
deliciosos.
Y champiñones, lo hago con esa receta. Otra también dije, ¿por qué el pan de muerto se llama pan de muerto? Ah, mira, es muy fácil. Hicimos pan de muerto en un hornito ahí, que era un hornito pequeño, porque dije, vamos a hacer para nosotras. Decía, no lo vamos a hacer a todos, vamos a hacerlo para nosotras. Ya después les contamos a mis hermanos que eran de muerto y era de verdad de muerto, ya era de risa. Pero las abuelas decían, y realmente eran comidas más elaboradas, pero mi abuela al menos decía que todo era muy fácil. Ella hacía, por ejemplo, jamón serrano, pero de venado. Porque tenían tradición la familia de mi mamá de ser cacería y de que así había que aprovechar todo. O mermelada de nopal, ajá. O mermelada de frijoles, para untarle a tu panecito, pero ajá. dulce.
Okay.
Delicioso. Cosas maravillosas que hacía la cocina de mi abuela.
Pues esto es la nostalgic food, todos estos aromas, sabores tradicionales que tienen el poder de que nosotros evoquemos esos recuerdos, ¿no? En mi casa se asaban los chiles para las salsas.
Claro.
Y te picaba la nariz. Estornudabas. ¿No? Todos esos sabores y olores, aromas que te recuerdan, pues eso es lo que va a estar más de moda. Y todo eso tiene que ver con lo que decimos, con buscar más el placer.
La felicidad.
Sí. Sí. A mí me gusta la palabra placer.
Placer. Sí, porque, ajá, placer. ¿No? Y estamos mal educados a eso del placer, es cierto. Lo cambiamos a eres feliz o debe ser de placer.
Claro.
Sí. Es a eso venimos, un cuerpo para claro. hacer sentido.
Claro, ¿no? El placer, ¿no?
Sí, claro.
Bueno, ¿y cuál es el otro propósito?
Otro de los más comunes, el siguiente, que después de hacer ejercicio y bajar de peso, es lo de las finanzas, ahorrar, no sé, no gastar tanto, pagar mis tarjetas, pagar deudas, ese tema económico, que también viene asociado a una carga, porque entonces me tengo que pensar, y ahora hay 20,000 cursos de vendehumos, de invierte, compra Bitcoin, ¿sabes? No sé qué, tu libertad financiera, pero que termina siendo una carga y tengo que estar fijándome en que si la subió, si bajó, que si le voy a... Y si te dedicas mejor a gastar en algo que te dé placer y no gastar en lo que no, tal vez ahorres bastante.
Claro, claro. Y también, por ejemplo, tienes que ver... primero, que te guste, ¿no?
Que
imagínate
te guste.
Si haces un trabajo que no te guste,
Claro, ¿no? Es otra de las esas personas que quieren mejorar sus finanzas o estar más placenteros, uh-huh, cambia de trabajo si está haciendo algo que no le gusta.
Sí.
También hay que entender que es un privilegio poder dedicarse a lo que le gusta. Hay empleos como el que recoge la basura, que es súper digno. Le agradecemos mucho a quienes nos ayudan con ese tema de limpieza. A lo mejor no se dedican a lo que se gusta, pero lo hacen con gusto.
Esa es una cosa muy importante.
Claro.
El que lo hagas con esa dignidad y con el saber que tu trabajo es necesario.
Es necesario.
Y no solamente necesario, es vital.
Es vital, ¿no?
Entonces, con ese orgullo por tu trabajo y esa conciencia plena, pues, ¿no?
Y se nota cuando eres consciente de que tu trabajo tiene una utilidad.
Claro que se nota.
Tal vez no elegiste esa profesión por ciertas circunstancias. Como digo, es un privilegio dedicarse a lo que a uno le gusta. Pero eso, hacer las cosas que... Y el momento que vas a dedicar a tu trabajo sea placentero, lo le dediques realmente. A mí, tú trabajas en la construcción. Se nota mucho el trabajo de un albañil cuando lo está haciendo con gusto, cuando lo sabe hacer, cuando sabe que está poniendo ladrillos para construir algo, al quien está pasando solamente el tiempo. Es un desperdicio trabajar solo para pasar el tiempo.
Claro. Y no estamos hablando de que no sea pesado o no sea cansado.
Claro.
O no te canses en tus labores diarias. Se trata de que realmente lo disfrutes. Volvemos a lo mismo. Uh-huh. ¿No? Que lo hagas con ganas, que te guste, que encuentres satisfacción en tu trabajo. Y mucho ahí yo creo que tiene que ver con el que hagas las cosas con gusto y bien, ¿no?
Que hemos venido platicando en los programas a lo largo del año, de eso, de estar en el momento presente. Lo que estoy haciendo, lo estoy haciendo y lo estoy haciendo de la mejor manera que puedo, y eso te va a dar satisfacción, sea lo que sea que te dediques para hacer tu vivir diaria, del día a día.
Porque bueno, también en estos propósitos de ahorra, no gastes tanto, que también son importantes tomar conciencia qué tan consumistas somos, ¿no?
Sí, claro.
O sea,
es una decisión política,
claro,
cada cosa que uno elige.
Claro. Pero fíjate, en esta revista, en esto que me encontré de Forbes, hablan acerca de las ideas que pueden cambiar las empresas para el 2024. Y una que también me dio mucho gusto encontrarme aquí, se me hace muy, muy importante hablar de ella. Déjame decírtelo aquí, porque habla de la inteligencia artificial y dice, idea, conservar y ensalzar lo que no va a cambiar. Entonces, el analista que propone esta idea lo que está haciendo es desarrollar este pensamiento. Todos los días cambian cosas en tu trabajo. Cada día hay máquinas que hacen tu trabajo a lo mejor más eficiente, ¿no? Robots, la inteligencia artificial, puedes sentir que no te vas a... te van a desplazar, ¿no? Que pronto puedes perder tu empleo y todo. Entonces dice él, hay cosas que nunca van a cambiar. ¿Y cuáles son estas cosas que no van a cambiar? Dice, emocionar, inspirar, entretener, animar, compartir. Eso no va a cambiar. Y eso no lo puede hacer la inteligencia artificial. Entonces, cuando te digo, hay que ver qué mundo es el que vivimos y cómo podemos nosotros entenderle más a este mundo y proponer de alguna manera incursionar de una manera diferente, pues esto es lo que estamos hablando aquí. Y seguramente si tú haces o implementas este tipo de cosas en tu diario trabajo, te va a remunerar en que estés feliz en tu trabajo y que puedas tener un mayor...
Estoy convencida de que sí es.
¿No? Una mayor ganancia, una mayor productividad, no sé.
O a lo mejor si te das cuenta que no necesitabas eso extra porque estás muy contento. Porque mucha gente cree que comprando sustituye algo,
bueno,
de felicidad.
Bueno, ese es todo un tema.
Entonces, bueno, tal vez cuando estás más a gusto y lo estás disfrutando mejor, te dices, bueno, mira, compraba cosas que no necesitaba.
¿Sabes qué es a mí lo que más, de las cosas que más me da placer en esta vida?
¿Qué?
¿Qué crees?
No sé.
Regar mi jardín. que no tengo jardín, pero tengo muchas plantas.
Ajá.
Regar mis plantas en la noche, podar, limpiarlas. Y eso no cuesta. O sea, digo, cuesta el agua que gastas, pero en realidad tener un jardín, algo que me gustaría hacer, no como propósito porque si no, no lo voy a hacer, pero es tener un pequeño huerto,
wow,
ver crecer las verduras, los tomates, ¿no? tener tiempo para cultivar eso.
Un saludo a la maestra Elba Castro, que sí. nos decía que es gran parte de soluciones de muchos problemas, tanto de agua como de otros, tener un huerto comunitario. Y además, imagínate que fuera comunitario y además puedes compartir, mira, tú me das lechuga, yo te doy esto. Y tener mejores relaciones sociales con tus vecinos o tu comunidad.
Y es que hablando de placer, cuando estás en contacto con la tierra y con el agua y con la naturaleza, es otro placer increíble.
Hay un proverbio, no sé si es chino o japonés, que habla de eso, va a haber ser chino, que decía que si quieres ser feliz un día, cómete algo delicioso, que si quieres ser feliz un año, consíguete un novio, novia, novie, y si quieres ser feliz toda la vida, cultiva un jardín. Por eso ya ves estos de los jardines zen que hacen, hasta las miniaturas de los jardines que es como con arenita. Y si te fijas, Japón, China, y a veces son casas pequeñas con jardines un poco más grandes. O aunque sea un jardín pequeñito, que si el bonsai, que se dedicarte a esto, te hace más feliz a veces que consumir o que incluso te dicen de tener una pareja. O sea, que quieres ser feliz un año, como que le ponen hasta ahí llegó tu felicidad.
Claro. No.
Y el jardín siempre te va a dar satisfacciones porque está en constante crecimiento, trabajo y te sientes una satisfacción por cuidarlo y cultivarlo.
Claro. Entonces a lo mejor, no es cierto, es que yo estoy de Contreras el día de hoy, pero entonces a lo mejor en lugar de aprender a ahorrar, que también es bueno y todo eso, también a la par habría que aprender a ver en qué inviertes. Por ejemplo, invertir en un jardín, invertir en un huerto comunitario o en un huerto personal, invertir en cosas que te van a dar placer, que te van a dar paz.
De hecho, lo pueden decir, habrá quienes quieran invertir en Bitcoin o la moneda digital que les guste o en el banco o lo que sea, pero una de las inversiones más redituables que existe es invertir en arte. Eso, además de que pagas impuestos una sola vez por si compraste eso, invertir en arte lo tienes, lo disfrutas y además lo vendes y ganas algo en algún día, lo puedes vender.
Yo le voy a dar el mejor consejo antes de irnos a corte. Si usted tiene una chequera, ponga la cantidad que quiere tener ahí en su chequera, 10 millones. 10 millones, lo escribe. Y todos los días lo ve y va a ser completamente feliz. Porque si lo llegara a tener, ¿sabes qué pasa? Estás todo el día pendiente del saldo. ¡Ay, ya me gasté uno! ¡Ay, ya me gasté dos! Entonces te amargas usted.
No.
Póngale ahí y crea, porque no se los gastaría nunca. Ahí le pone y ahí se queda y haga su vida como si lo estuviera. Vamos a corte.
Qué linda manito que tengo yo.
Esto es Parafarseando.
Qué linda y blanquita que Dios me dio.
Continuamos.
Qué lindos ojitos que tengo yo. Qué lindos y negritos que Dios me dio.
Un programa de farsas y relatos locales para contar, para que no te cuenten. Regresamos.
Ahora que llega ya el final de este año 2000 y pico, nos toca mirar hacia atrás y recordar que hemos vivido para tratar de mejorar y que no pase lo de siempre sin más demora. Aquí van mis propósitos del año que viene. Tendré que empezar a fumar y ganar unos kilitos, cuidarme menos, salir más. Voy a empezar ahora mismito, quiero gastarme mucho más en cosas que no necesito y voy a dejar de ir ya a los martes de fubito. ¡Ay! ¡Qué aburrida es la perfección! Me gusta más navegar cuando llueve. Ahí rodaré mi escena sin guión. Hagamos por una vez lo que no se debe. este año que vendrá tomaré menos potasio. Voy a tratar de no ahorrar y a quitarme del gimnasio. Voy a remar sin dirección desde enero hasta diciembre y a limpiarme el culo con mi propósito del año que viene.
Estamos de regreso.
Qué hermosa canción. Un saludo, el Canca, cantautor español. Eso de la imperfección, de no ir al gimnasio, de fumar más, de salir más, de ir con amigos, remar sin dirección, Rebeca. Es de lo que estamos hablando, justamente. Fíjate que quiero contarte en esto que vamos de los propósitos, de ser más felices. Van a decir este par de señoras que están locas y hay que ponernos propósitos y metas. Científicamente comprobado. La Universidad de Harvard, ya sabes que a los gringos les gusta investigar y sacar datos, a ver si es cierto lo que la gente dice y piensa. Hizo un estudio durante 85 años en gente de Estados Unidos, adolescentes que iban a entrar a la universidad, tanto los que iban a entrar a la Universidad de Harvard como barrios pobres de Boston, para ver cómo era al final de sus vidas, quién era más feliz, quién estaba más saludable, pero con eso como para saber la clave de eso. Resultó en tres cosas, y no tenía que ver dónde estudiaran, no tenía que ver si eran blancos, hegemónicos, no tenía que ver si eran dinero, si eran ricos o no. Tres decisiones importantísimas para que realmente, científicamente comprobado, fueran más felices al final de su vida. Les preguntaban, ¿eres feliz?, a personas ya cuando tenían 85 años. Y eran los vínculos, principalmente la decisión del matrimonio, casarte o no casarte y con quién. Un buen matrimonio te puede llevar al éxito o a lo que conocemos o se institucionaliza como el éxito de la felicidad, o te puede llevar a un gran fracaso y a una vida de muy mal.
Claro.
También otra que sí es muy importante, quien se perdía en drogas y alcohol o depresión tenía que ver con sustancias. Hay quienes tenían toda la vida hecha y abusaron y se fueron al carajo por malas sustancias, pero las buenas relaciones. Dice el estudio, pues que no es una sorpresa, que quienes tenían mejores relaciones, mejores amigos, mejores vínculos fueran más felices. Pero lo que sí fue sorprendente, que estas personas que tenían mejores vínculos también se mantuvieron más saludables y envejecieron menos. Eso les sorprendió. Y entonces decían, bueno, pero ¿cómo es posible que estas personas, quiere decir que si tengo mejores relaciones, mejores amigos, mejor matrimonio, o esposa o pareja, es menos probable que me enferme de diabetes o de las arterias? Y decía, pues sí, fíjate que sí, que entonces estas personas tenían que ver con que cuando uno tiene un problema, llegas a casa o tienes a un amigo o tienes a alguien con que, y entonces es más leve la carga o más leve el problema que pudieras tener, y por eso eres más saludable. Así que estos te están haciendo propósitos de, ya sea de cocinar, de aprender algo nuevo, de cambiar de trabajo, cambien a un ambiente mejor. Llámenle a la gente que quieren. Tengan más amigos, dense más tiempo para sus amigos. Inviertan en sus vínculos y estoy segura que no nomás van a ser más felices, más saludables, sino pues van a ganar en todos los sentidos.
Claro, y es que cuando tú analizas hacia dónde va el mundo ahorita, que era lo que decíamos, que tenemos que entender estos cambios que son reales y que cada día están más presentes y de una manera más radical, pues yo creo que hay una tendencia a que estemos solos. Claro. Ya pasó en la pandemia, ¿no? Claro. Ese aislamiento al que nos forzaron.
Así agachados, viendo una pantalla a otras personas que con vidas irreales, con ¿sí? cosas que son
y
falsas.
Cada vez más el metaverso y la realidad virtual y toda la tecnología que se enfoca a las relaciones mediadas por un aparato, ¿no? No a una relación personal y a una vida en comunidad, que es también lo que hemos hablado a lo largo del programa.
Ajá, y mostramos nada más lo que nos gusta y nos tomamos 10 fotos para subirla mejor. Así que no, también podemos decir, hoy no la estoy pasando bien, Rebeca, échame una mano, y va a ser mucho mejor que nada más decir bien. Cuando sí. Te pregunten hoy cómo estás llevando, no, pues me está llevando mal la cuesta de enero. Seguramente va a salir alguna solución que tú no habías pensado.
Claro.
Alguien te va a dar una palabra que te ayude a pensar o se te ocurra algo.
Claro.
Como decíamos, lo que queda y lo que no cambia.
Claro.
Eso no lo va a hacer la inteligencia
artificial. Y el vínculo es algo de lo más importante que tenemos que proponernos recuperar. Porque nos acomodamos. El estar solo es muy cómodo. Es cómodo, es uno. Yo me acuerdo hace, no sé, 15 años no sabía estar sola. No podía estar sola. Ahora vivo feliz sola con mi perro y con mi gata. Y dices, no, qué flojera en vivir con alguien. Y me tengo que forzar a tener relaciones con mis amigos, con mis amigas. En el trabajo no, porque siempre estoy rodeada de mucha gente. Pero sí decir, tengo que seguir cultivando mi comunidad. Me gusta mucho la palabra comunidad de
comunidad,
fe.
Comunidad, sí.
Pero de fe, la que comparte mi credo, lo que yo creo, ¿no? Esa comunidad donde puedes crear, donde eres creativa,
o
donde no te escondas.
Donde alguien, a mí me gusta cuando alguien me cuestiona mi
también,
fe.
También.
Y me hace, y pero en el sentido de que me lo cuestiona y me ayuda a pensar y a estar a ver si estoy segura o no, a aprender algo nuevo, a escuchar a los otros.
Pero esa comunidad requiere trabajo. Es claro, como un jardín.
Es como un jardín.
Hay que cultivarlo.
El jardín de las personas.
Sí, hay que cultivarlo. Entonces, como propósito sería, para mí en lo personal, es muy importante que yo me esfuerce en seguir cultivando mi jardín de relaciones, de vínculos. Porque de otra, eso sí, eso me va a dar una mejor vida, una mejor salud, felicidad, compañía. Cosas, como decías, ¿no? De las que no cambian, de los que no debemos perder.
No podemos perder esos vínculos y son vitales para la salud, para la vida, para el placer. Seguramente, si usted está esperando que en Tinder encuentre el placer, pues no será así. Lamento decirles que además, ¿sabías que las aplicaciones de citas están quebrando?
No lo sabía, pero...
Sí, están en crisis, claro, tenía que suceder.
Claro, pero fueron moda por
sí,
muchos
claro,
años,
todavía
¿no?
Habrá muchos que es la forma en que se consiguen
relacionan.
Citas el día de hoy. Por Dios, yo siempre se los digo, perdón que lo diga al aire, pero ¿qué pasa con las barras de los bares? Siéntese
claro.
Usted en la barra de un bar y platique con el que está al lado. Es mucho más barato que Tinder y estar ahí agachado de la cabeza viendo fotos de gente que está subiendo la mejor foto con filtros nivel Dios, ¿no?
¿Cómo ligábamos ahí?
Exactamente.
En nuestro tiempo no había Tinder.
No había Tinder. Mujeres, anímense. No hay hombre que te vaya a negar la conversación en la barra de un bar. Vaya usted a un bar, siéntese, vea al tipo que le parezca más o menos atractivo y búsquele plática. Y si le hacen plática a un tipo que no le parezca atractivo, dígale, solo es plática, así de fácil
sí,
se habla.
Claro, claro. Mira, me encantó en esta, tiene mucho que ver con lo que dices tú, que estos son también propósitos, pero un poco diferentes. Dice, cuando ames a alguien, díselo. No esperes a ocasiones especiales para decirle a alguien que le quieres, ¿no? Y bueno, también, si te gusta alguien, ¿por qué no? Si amas a alguien, pues hay que decirlo.
Y al que tienes en casa o al que tienes al lado, si lo amas no es porque, ya estoy aquí, mira, no me he ido, ya por eso tienes que enterarte que te sigo queriendo. No, decirle te sigo queriendo y
claro.
Hoy te quiero diferente.
Claro.
Y también la opción de todos los días decir sí acepto, porque un día puede decir no.
Claro.
Y eso también implica un esfuerzo como un jardín.
¿Un
hay
jardín?
Que ponerle,
como
hay
decían
que
las abuelas, hay que cultivar, ¿no?
hay que cultivar para cosechar.
Exactamente. ¿Qué otro tenemos ahí?
Bueno, ese sí estamos ahí, este es de los que me gusta, de los propósitos que sí me gusta, que es viajar.
Okay.
Hacer un viaje, estar en un lugar que no has estado. Yo invito a los que tienen ese propósito que alguna vez en la vida también hagan un viaje en solitario.
Sí, ¿verdad?
Sí.
¿Tú ya lo has hecho?
Sí, yo ya hice un viaje en solitario, es una de las experiencias, y fue un lugar que ya había ido, pero no es lo mismo cuando tú vas sola. Cuando te dices, me voy a levantar a la hora que yo quiero, voy a ir a este lugar y voy a tomarme el tiempo para ver este museo de principio a fin a mi ritmo. Hoy decidí no comer más tarde, porque cuando uno viaja con alguien, que también es una experiencia muy padre, conoces a alguien
cuando realmente conoces
a alguien cuando viajas, por todas esas decisiones que tienes que tomar, pero hay que darse el gusto de hacer un viaje en solitario. Así que sí, vayan a un lugar, de preferencia es a un lugar que no conozcas. porque te vas a conocer a ti mismo, estoy casi seguro, porque eso es viajar, conocerte a ti mismo.
Claro, vámonos a corte y regresamos.
Para reír y a veces para llorar. Para Farciendo.
Linda manito que tengo yo.
Esto es Para Farciendo.
Qué linda y blanquita que Dios me dio.
Continuamos.
Lindos ojitos que tengo yo. Qué lindos y negritos que Dios me dio.
Podíamos terminar el programa sin
claro,
esta, Roja, sí, en esta himno ya del año nuevo, ¿no?
Claro que sí, es una
ochentero,
muy buena
noventero,
canción,
¿qué
ochentero,
¿qué
yo creo, no sé. Manches. Ya no pensemos en los años, estamos hablando de que son ciclos nada más, claro, y procesos.
Claro, claro. Como es minito,
además,
claro.
Ana Torroja parece que no pasa el tiempo por ella, así que mientras ella siga joven, seguimos jóvenes.
Claro.
Ana Torroja, cuídate mucho.
No, pero bueno, ibas a decir.
Sí, a mí me gustaría también invitar al público que en esto que estamos hablando de buscar nuestro propio placer, de fortalecer nuestros vínculos, de cultivar vínculos, cultivar jardines, cultivar comunidades, dense la oportunidad de que si va a vivir esto como un nuevo ciclo, ya sea este año, el año nuevo chino, o en marzo, o a medio año, en su cumpleaños, pero si quiere dar un volantazo, o como dicen los argentinos, patear el tablero, afilar el hacha y volver a empezar, y hacer otra cosa distinta, hágalo. Casos en el mundo hay de que antes era tal y se convirtió algo que, aunque no sea para que consigas el del gerente o no, simple y sencillamente algo distinto que te haga más feliz. Y si no, mira, ya lo probé, no, puedo hacer otra cosa. Siempre podemos dedicarnos a otra cosa. Me refiero a dedicarnos como a esa labor que hace que tengamos pan cada día en la mesa, pero que realmente nos guste y nos haga felices. Yo invito a eso. Hay una frase que es algo de lo que te decía, que me gustaría que en Parafarseando farseáramos frases. Hay una poeta, Mary Oliver, que dice que las personas más arrepentidas en la tierra son aquellas que sintieron la llamada del trabajo creativo, que sintieron su propio poder creativo en el interior y que no le dieron poder ni tiempo. Cuando tú tienes algo que te llama, algo que te gusta, cocinar, cantar, lo que sea que te guste, mira, a mí siempre me ha gustado hacer esto. Yo tengo un amigo médico que dice que él siempre ha querido tener un restaurante. Pero ¿cómo vas a dejar una carrera de un médico prominente por cocinar y hacer un restaurante? Yo estoy segura que eso te tiene aquí adentro, si lo sientes, darle tiempo, dice, tiempo, darle poder y tiempo, darle poder y tiempo a eso que sientes, que te late en el interior, porque lo demás lo puede, como dices, lo puede hacer la inteligencia artificial por ti, y eso que te hace feliz no lo va a hacer nadie.
Sí, es que estaba ya nada más para terminar el programa en estas ideas que pueden revolucionar el 2024. En el número 22 está esta idea, la importancia de las soft skills y el mentoring, y lo voy a leer para no equivocarme, ¿no? Dice, debemos adaptarnos y aprovechar las oportunidades de este nuevo escenario donde las máquinas aprenden rápido pero tienen un talón de Aquiles. Las soft skills, o sea, las habilidades blandas, como son hablar en público, tener pensamiento crítico o ser capaces de resolver problemas, cobran un nuevo sentido en esta era. El mejor candidato ya no será el que tenga más títulos y experiencia. Nuestra dimensión humana marcará la diferencia. Entonces, la invitación es eso.
Claro, ya que dices de invitaciones, permíteme hacer un comercial. ¿Te acuerdas cuando invitamos a Yoshio y a Eliana? Uh-huh. Ellos tienen un, se llama Itinerante Podcast, que tienen su quinta edición este sábado 13 en el Café Revueltas, y nos invitaron a Javiera Pinto Canales, a Sayuri Sánchez y a mí a hablar justamente, a hablar en público, esas soft skills,
claro,
a hablar de cosas creativas, a temas, procesos creativos, y porque la creatividad, créanme que aunque digan que la inteligencia artificial ya pinta cuadros y hace canciones, no, la creatividad es totalmente humana, porque somos los que somos capaces de darle un criterio de belleza o transformar, como tú que eres experta en eso de transformar materia, como hacer cosas con piedra bajo un criterio. Las cosas creativas son lo que nos hace cada vez más humanos, y con la tal vez sea la última actividad humana que podamos seguir siendo solamente humana.
No, pero imagínate que pudiéramos desarrollarnos a tal punto que fuéramos superhumanos. No humanos, sino más que humanos. O sea, la humanidad es su máxima expresión. No porque, exacto, no porque trascendamos el humanismo, no. Muy humanos.
Muy humanos. Eso, sí. Nuestro humano. Y la creatividad es una de esos procesos. Así que este sábado 13, Café Revueltas en la Colonia 5 de Diciembre a las 6 de la tarde. Ojalá puedan acompañarlos quien quiera platicar con nosotros de procesos creativos, empezar el año bien. Y si no, empezar el año después, pero siendo más felices, más tener más placer, Rebeca.
Claro. Bueno, pues les agradecemos a todos los que estuvieron con nosotros en el programa de hoy. A Jorge Cuen Controles.
Feliz año otra vez.
Sí, feliz año a cada uno de ustedes que nos escuchan. Esperemos que nos sigan escuchando a lo largo de todo este año.
Coman, beban y naveguen sin rumbo.
Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta y Ruta 383 presentaron Parafarseando, un programa de farsas y relatos locales para contar, para que no te cuenten. Esperamos el próximo martes. Parafarseando.